Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com. Ya sabes, la comunidad con más de 20.000 infoemprendedores, más de 20.000 personas interesadas en mejorar sus finanzas personales y las de su negocio, y más de 20.000 personas interesadas en crear su propio negocio a través de Internet. ¿De qué te vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy voy a hablarte otra vez del diccionario financiero. Este diccionario financiero que empecé ayer y que, aunque solo he publicado, bueno, el directo de ayer y otros dos vídeos, uno parte del diccionario, o sea, parte del vídeo de ayer del directo y otro que grabé antes de ese directo, pues bueno, como han tenido bastante buena acogida, pues vamos a seguir poniéndoos estos términos que os interesan. ¿Por qué lo grabo en directo? Bueno, pues lo grabo en directo primero porque estoy aquí ahora mismo, a ver, ahí mejor. Estoy ahora aquí ahora mismo, que tengo que esperar un poquito, voy a tener un margen de tiempo, y aunque podría ir grabando vídeos por separado, creo que así da mejor resultado. Luego yo ya los corto y lo pongo en el diccionario financiero, tal cual he hecho con los dos vídeos que hay hasta ahora, aunque tengo grabados, como viste ayer, algunos términos más. Bien, otro motivo por el que lo hago en directo, y os lo explicaba también ayer, es porque así os doy la posibilidad de que podáis entrar en directo y hacerme vuestras preguntas, preguntarme directamente los términos que vosotros dudáis, bien sea de esto para el diccionario financiero o bien sea de cualquier otra cosa. Ya sabéis que en todos mis directos son un poquito, pues como yo, caóticos, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos hablar de lo que queráis. Podemos hablar de todo lo que queráis. Pero bueno, como casi nunca entra gente, bueno, ayer entraron dos, a Madroid, que le agradezco mucho sus comentarios y el me gusta que me dieron también, y bueno, pues vamos a ver si hoy entráis alguno. Ya sé que son malos horarios, pero bueno, hoy es domingo, hoy estáis todos libres, ¿no? Hoy estáis en casa, estaréis comiendo con la familia, yo qué sé. Aquí, por ejemplo, hace un rato ha estado nevando, o sea que no sé por dónde tú vivas qué tal estarán las cosas, pero bueno, pues si vais entrando, me podéis ir preguntando, y si no, pues haré como ayer, voy explicando los términos, voy dejando mis pausas para luego cortar, ¿vale?, para hacer los vídeos para luego el diccionario financiero. Bueno, yo creo que este diccionario financiero os está ayudando mucho a muchos, y os va a ayudar más cuando vayamos metiendo más términos y de cara a la posteridad, digamos, a un futuro. Porque, bueno, pues son los términos que yo hablo generalmente en mis vídeos. Y bueno, tenemos ya más de 200 vídeos en este canal, más de 100 en el antiguo. En fin, yo creo que a lo mejor debería haber hecho este diccionario antes, pero bueno, pues se me ha ocurrido ahora y ahora es cuando lo he hecho. De cualquier forma, pues vamos a ver todos estos términos de forma sencilla, de forma clara, ya sabes, para no financieros, para gente que no sea experta, para que entendáis perfectamente de qué os hablan los bancos, de qué habla la televisión, de qué hablan las noticias cuando estáis viendo noticias financieras. Que la mitad de las veces no entendemos ni de qué nos hablan. Vamos, no entendemos ni de qué nos hablan cuando miramos una factura de teléfono o de servicio de cualquier cosa. Bueno, la gente que se me queda mirando, porque claro, pues no están acostumbrados a ver a alguien en el coche hablando solo y encima mirando al móvil. Pero bueno, es lo que tengo yo, que soy un youtuber especial. Mi plato es mi coche. Bueno, como a mí me da un poquito igual esto, pues nada, esperar un momentito. Vale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como os digo, vamos a hablar de lo que se os vaya ocurriendo y se me vaya ocurriendo. Si entráis y me hacéis preguntas, pues hablaremos de esos temas. Y si no, pues hablaremos de los que yo tengo previstos. Ahora mismo, que se me hayan ocurrido así de repente, pues en un momentito, se me ha ocurrido hablar del colchón de tranquilidad, del flujo de efectivo y de las cuentas bancarias. Si mientras vamos viendo algún otro tema, pues lo tratamos, ¿vale? Pero de momento, pues vamos a hablar de estos temas. Como ya sabes, la entradilla la grabé ayer en el primer vídeo, así que, bueno, pues eso ya lo tengo hecho y vamos a empezar a partir de la cabecera. Ahí empezaremos cada término. Vamos con el primero. A ver si Grizzly se sienta. Que está Grizzly ahí cotillando por la ventana, como se ha ido el coche de al lado, está cotillando el hombre. Bueno, pues le dejamos, oye, que también tiene que ser famoso. Oye, no voy a ser famoso solo yo, también tiene que ser famoso él. Mira, ya se escondió. Bueno, no le gusta la fama a Grizzly. Bien, vamos a ello. Hoy te voy a hablar de el colchón de tranquilidad. ¿Qué es el colchón de tranquilidad? Bueno, pues el colchón de tranquilidad no es que tú pongas un colchón muy cómodo en casa, no. Se trata de tener nuestros ingresos cubiertos para poder hacer lo que nosotros queramos o lo que nosotros tengamos que hacer en caso de que sea necesario y tener ahí cubierto nuestros gastos. Bien, según el Banco de España, este colchón de tranquilidad debería ser de unos 6 meses. Yo voy mucho más allá. Yo te digo que lo mejor es que este colchón de tranquilidad sea de por lo menos 2 años. 2 años. ¿Por qué 2 años? Bueno, pues porque por muy mal que se den las cosas, en 2 años te da tiempo a recuperarte de casi cualquier situación. Pero tenemos que tener cubiertos estos 2 años. ¿A qué se refiere estos 2 años de colchón de tranquilidad? Bien, nosotros tenemos unos gastos X, los hemos visto en otros vídeos, analizamos todos los gastos que tenemos mensualmente, a ser posible en un periodo amplio para tener la media exacta, porque ya sabes que hay meses que nos vienen, por ejemplo, los recibos del coche, de los seguros, de tal, que son gastos que no tenemos habitualmente en otros meses, pero hay que contarlos, porque justo ese mes que vienen, pues hay que pagarlos, y ese mes que vienen tú te has puesto de gastos mensuales, pongamos 1.000, y ese mes te vienen 1.500, pues ya te has quedado colgando. Así que tenemos que sacar esta media mensual teniendo un margen amplio que hayamos hecho. Hay un artículo en mi blog, en evitalacrisis.com, que se llama Tomar medidas. Este artículo te dice paso por paso cómo deberías hacer estos estudios de tus gastos, cómo deberías hacer este control de ingresos y gastos durante un periodo X para tener una conciencia un poco más exacta. Yo te recomiendo que lo veas, solo tienes que ir a mi blog, evitalacrisis.com, y poner en el buscador, pues eso, tomar medidas. Este artículo está muy bien, y este artículo te va a enseñar, pues eso, cómo tomar este control. Y una vez tienes tus gastos, pongamos que tus gastos mensuales sean, vamos a hacerlo para que sea más fácil, 1.000 euros, ¿vale? Si tus gastos son 1.000 euros, pues tenemos que tener, perdón, ay, ¿ves? Por eso luego corto. Si tus gastos mensuales son 1.000 euros, pues tenemos que tener 12.000 euros al año. 12.000 euros para cubrir todos estos gastos. Y tenemos que tener esto por 2 años, con lo cual tendríamos que tener 24.000 euros. Esto sería todo lo que tendrías que tener ahorrado. Estos 24.000 euros, que son 2 años de tus gastos cubiertos. Repito, teniendo en cuenta que tus gastos fueran 1.000 euros. Si tus gastos son 1.500, son 1.200... Hay que ir haciendo la cuenta, ¿vale? Siempre son 2 años de nuestros gastos. Te recuerdo que hay meses que tenemos gastos que no tenemos los meses habituales. Hay que contarlos también, ¿vale? Entonces, teniendo estos 24.000 euros ahorrados, ¿vale? Estarían en una cuenta aparte, en una cuenta de ahorro, a ser posible en una cuenta remunerada. ¿Por qué? Pues para que nos dé algo de interés, aunque realmente hoy en día, y te lo he explicado en el artículo de la inflación, si no has visto el artículo de la inflación, puedes echarle un vistazo ahí. Te he dicho en ese vídeo que hoy en día ahorrar es perder, y es así, porque el interés que nos dan se lo come el valor del dinero. Pero no pasa nada, no pasa nada, nosotros tenemos eso ahí, por lo menos nos va dando un dinero, ¿vale? Bien, pues entonces, una vez tenemos estos dos gastos, el resto del dinero ya no hay que ahorrarle, si hay que ahorrarle. Vamos a ver, yo tengo otro vídeo también en el que te explico cómo gestionar tus gastos. Si no has visto ese vídeo, cómo gestionar tus ingresos, puedes verlo aquí. En ese vídeo te explico las formas de dividir nuestros ingresos. Y estos ingresos es para que tengáis una idea general. No tienes que hacerlo exactamente así. Puedes dividir y aumentar el porcentaje de una cosa y disminuirle de otra. Pero yo te recomiendo que, como hoy en día ahorrar es perder, solo tengas ahorrados estos 2 años del colchón de tranquilidad. Una vez tienes ahorrado tu colchón de tranquilidad, el resto de los ahorros o bien son para ir preparando gastos que vayas a hacer o para ir aumentando este colchón de tranquilidad si es que te va aumentando tu nivel de vida. ¿Qué nos suele pasar? Cuanto más generamos, más ingresos tenemos, más gastos solemos tener. Ya sabéis que esto hay que tenerlo controlado, pero bueno, pues siempre podemos ir guardando un poquito para meterlo aquí. También otro apartado que podríamos tener, ya os lo digo, bueno, ese ya le veremos en el próximo vídeo. Ya lo veremos en el próximo vídeo. Yo creo que con esto te ha quedado claro, perdón. Yo creo que con esto te ha quedado claro lo del colchón de tranquilidad. Es tener 2 años de nuestros gastos totalmente cubiertos. ¿Para qué? Pues para que si mañana te van a echar o te llama tu jefe a su despacho y te dice, mira, tienes que hacer esto o te vas a la calle, pues a lo mejor puedas decir, pues mira, si me tengo que ir a la calle, me voy a la calle. ¿Por qué? Porque tienes 2 años cubiertos y en estos 2 años mal se te tiene que dar para que no consigas otra fuente de ingresos o varias, como te explico yo en mi propio blog. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo, espero que sigas viéndome este diccionario financiero. Si te ha quedado alguna duda, me la dejas aquí abajo en los comentarios. También me puedes poner si crees que falta algún término que no haya tratado todavía y quieres que hable de él, me lo dejas también aquí abajo en los comentarios y lo veremos en próximos vídeos. Nada más, te recuerdo que nos sigas visitando y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues ya ha quedado el primero, vamos a por el segundo. El segundo va a ser, bueno, es que no sé si tratar el flujo de efectivo o el que se me ha ocurrido ahí. Bueno, vamos para allá. Bueno, hoy vamos a hablar de los imprevistos. Los imprevistos es algo que nos pasan a todos, nos vienen a todos. Además, nos suele venir según la ley de Murphy. Siempre se cae la tostada del lado de la mantequilla, esa es la ley de Murphy. Pero además es que hay una ley asociada y es que la ley de Murphy siempre se cumple en el peor momento. Cuando más gastos tenemos o cuando ya hemos agotado todo lo que teníamos para imprevistos es cuando nos viene ese imprevisto gordo que nos descuadra por completo y nos deja todo colgando, nos deja nuestras finanzas personales cojeando. Bien, para eso tenemos que tener una previsión. Ya sabes que siempre te digo que en el tema de las finanzas hay que tener previsión, ¿vale? Y esa previsión nos va a hacer tener un dinero para estos imprevistos. Ya te he dicho en un vídeo anterior en el que te hablaba del colchón de tranquilidad, si no lo has visto puedes verlo ahí, que tenemos que tener nuestros ahorros que sean simplemente 2 años de nuestros gastos cubiertos. Vamos, simplemente, cuidado, que en el ejemplo que ponía de 1.000 euros, 2 años son 24.000 euros. Así que vamos, no es que sea pecata minuta, pero hay que tener estos 2 años ahorrados y el resto ya no tiene que ser para ahorro. ¿Por qué? Porque hoy en día ahorrar es perder. Hoy en día los intereses que nos dan las cuentas bancarias se lo come la devaluación del dinero. Así que hoy en día no nos interesa ahorrar. Hoy en día nos interesa mover ese dinero para generar más dinero todavía. Es como si el dinero fueran unos soldados que entran en nuestro ejército y ponemos a nuestro ejército a luchar para conseguir más y más y más y más. Bien, pero eso lo veremos en otros vídeos. Entonces, una vez tenemos nuestros 2 años de colchón de tranquilidad ya guardados, ¿tendríamos que conseguir qué? Pues un dinero para imprevistos. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros ya habrás visto también en el vídeo de las cuentas bancarias, puedes verlo aquí. En el vídeo de las cuentas bancarias yo te explicaba los tipos de cuentas bancarias que hay y te decía que principalmente, eso lo hemos visto también en otros vídeos que hablo también de diferentes cuentas bancarias y de cuántas cuentas bancarias tenemos que tener por persona o por familia o por unidad familiar, como quieras. Y en ese vídeo te cuento que el Banco de España recomienda tener 2 cuentas por familia, 2 cuentas por unidad familiar o 2 cuentas por persona. Bien, yo coincido, ¿vale? Coincido en esto, pero a lo mejor podemos tener una cuenta más, ¿vale? Que sería una cuenta de ahorro también y es en la que vamos a guardar estos imprevistos. Estos imprevistos es un dinero que esperamos no tener que tocar nunca, pero que, bueno, pues a veces hay que tocarlo. Por ejemplo, si pinchamos la rueda del coche, ¿vamos a tirar del colchón de tranquilidad? No, no. ¿Para qué es el colchón de tranquilidad? ¿Para qué queremos este colchón de tranquilidad? Bien, este colchón de tranquilidad le queremos para cuando pase algo realmente gordo, pues como te acabo de comentar, que nos quedemos sin trabajo, que tenemos un familiar que está en una situación de salud muy mala, está terminal y tenemos que estar tiempo con él y no podemos trabajar durante ese tiempo. Yo que sé, un problema de salud realmente gordo, alguna operación realmente gorda e ineludible que tenemos que hacer ya, punto. Poca cosa más. Es para cosas realmente gordas. Para otras cosas que no son tan gordas, tenemos que tirar de nuestro dinero habitual. Nuestro dinero de colchón de tranquilidad es simplemente para tener la tranquilidad de que si nos pasa lo peor del mundo, podemos tener 2 años cubiertos. Pero no es para imprevistos. Por ejemplo, si pincho la rueda del coche, no puedo coger el dinero del colchón de tranquilidad. Si pinchas la rueda del coche, te jodes. Te vas en autobús, te vas andando. Pero no puedes coger el dinero del colchón de tranquilidad, porque si lo coges de ahí, al final no lo vas a reponer y al final montamos un lío. No, el colchón de tranquilidad es para cosas realmente gordas. Luego veremos en algún vídeo más adelante el tema de los imprevistos. Pero, de momento, y mientras no tengas otra cosa preparada para ello, el dinero de los imprevistos va de tu dinero habitual. Así que si no tienes en tu cuenta del día a día para poder cubrir estos imprevistos, te va a tocar fastidiarte y estar sin ellos. Pero el colchón de tranquilidad no se toca. Lo bueno del colchón de tranquilidad es que realmente cuando ya lo tienes hecho, tienes montados tus 2 años ahí de tus gastos cubiertos, generalmente no vas a necesitar tocarlo. Casi nunca vas a necesitar tocarlo. Vamos, no, yo no lo he tocado y creo que nadie de los que lo tenemos hemos necesitado tirar de ese dinero. Lo bueno es que está ahí y es algo pues que cuando muramos pasará a nuestros hijos, a nuestra familia, a lo que sea. Pero ese dinero tiene que estar ahí intocable, solo para algo realmente gordo. Ya te digo, no para tema de imprevistos. Bueno, pues ya veíamos en el tema del colchón de tranquilidad que no es para si nos pincha la rueda del coche, que no es para si, uy, es que me ha salido un viaje y lo necesito coger ya, no. No es para si, uy, es que tengo que castrar a mi perro, a mi gato, tengo que llevarle a la peluquería, o uy, es que me ha salido un viaje a Las Palmas y tengo que cogerle ya. No, para eso no es el colchón de tranquilidad. Para eso sí podía ser este dinero de los imprevistos. Este dinero de los imprevistos yo te recomiendo, si quieres realmente tener este, digamos, este dinero de los imprevistos, si quieres tener ahí ese baúl, ese pequeño habitáculo donde vas a tener guardado ese dinero para si te surge algo de este tipo, cosas pequeñas, pues este te recomiendo tenerlo en una cuenta bancaria aparte, a ser posible una cuenta de ahorro. Ya sabes que tendríamos nuestra cuenta de ahorro en la que estaría nuestro colchón de tranquilidad. Tendríamos nuestra cuenta de ahorro en la que están nuestros gastos, o sea, nuestro dinero, nuestro presupuesto para otros meses, y está nuestra cuenta del día a día. Bien, pues ahora tendríamos que tener otra cuenta más de ahorro donde pondríamos este dinero para imprevistos. Te recomiendo que lo pongas en una cuenta aparte, ¿por qué? Porque si lo pones en la cuenta del colchón de tranquilidad, al final, como tires de ahí, vas a tirar también del dinero del colchón de tranquilidad. Y ya sabes que ese dinero es intocable. Luego lo podríamos tener también en la cuenta donde vamos guardando para el presupuesto de otros meses, en los que vamos a gastar más, por ejemplo, los meses en los que no tenemos gastos extras, como nuestros recibos de los seguros o como pues eso, cualquier gasto extra que tengas. Pues tampoco, ¿por qué? Porque va a pasar lo mismo. Vamos a tener algún gasto extra, vamos a tirar de ahí y nos vamos a quedar al final sin el dinero de los imprevistos. Y cuando venga el imprevisto nos quedamos sin nada o tenemos que tirar del colchón de tranquilidad. Y eso no se hace. Bien, ¿cuál es la solución? Pues otra cuenta aparte. Sabes que en mi blog te digo que todas estas cuentas te van a salir totalmente gratis. No en mi blog. Yo no tengo un banco, no tengo cuentas bancarias. Pero te digo cómo conseguir que coges una cuenta bancaria sin comisiones. La forma más sencilla es que las cojas online. No pasa nada, son de los mismos bancos de las cuentas tradicionales. Así que no pasa nada, tienes tus cuentas online, vas con tu tarjeta, sacas el dinero a correr. Ya está, ¿vale? Así que tendríamos que tener nuestra cuenta para el colchón de tranquilidad, la de los imprevistos, la de los gastos o el presupuesto mensual para los meses que vamos a gastar más, y luego nuestra cuenta del día a día. De esta forma, cuando tengamos ese imprevisto, tiramos de ese dinero. ¿Que no tenemos ese dinero? El colchón de tranquilidad, ya te he dicho en el vídeo, el colchón de tranquilidad, que no se toca. Así que o bien tienes en tu cuenta el día a día para cubrir ese imprevisto, o te toca esperar a otro mes, o ser más previsor para meses sucesivos. Ser más previsor para meses sucesivos. Porque si no, pues te va a volver a pasar esto. No pasa nada, los presupuestos están para ajustarse. Y hay muchas veces que no hemos tenido en cuenta determinados gastos o determinadas partidas porque vienen muy de tanto en cuanto o porque era un imprevisto que no hemos contado. Bien, pues a lo mejor si tenemos en nuestra cuenta de imprevistos, pongamos 300 euros y te ha venido un imprevisto de 500, bueno, pues a lo mejor tienes que aumentar esa partida de imprevistos a 500 euros o a 600. Eso ya es un poco verlo y es un poco que sea dinámico. Una vez hayas sacado de ahí, ya sabes, ese dinero para cubrir ese imprevisto, sabes que mes a mes tenemos que ir reponiendo hasta que vuelva a estar en esos 600 euros, en ese dinero que nosotros hemos estipulado que es el que necesitamos para nuestros imprevistos. Bueno, creo que con esto ha quedado claro, espero que me hayáis entendido. Si te queda cualquier duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y si crees que hay algún término más que no he tratado en el diccionario financiero, pero que debería tratar, pues lo mismo, me lo dejas aquí en los comentarios y lo vemos en próximos vídeos. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo, dale like, por supuesto, suscríbete a mi canal y dale a la campanilla para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos cada vez que vaya publicando nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ya van dos y ahora vamos a por el tercero. En el tercero vamos a hablar del flujo de efectivo, es algo fundamental y es algo muy interesante. Es algo en lo que yo baso todo mi, pues bueno, en mi curso, en la zona premium, en evitalacrisis.com. Ya sabes que te enseño cómo generar ingresos además pasivos, para que logres tener tu sueldo, ¿vale? Y puedas vivir simplemente de tus ingresos de Internet, de tus ingresos pasivos de Internet, tal cual te enseño en la zona premium, tal cual hago yo mismo. Bien, pues el flujo de efectivo vas a ver que es algo muy interesante porque es en lo que me centro yo precisamente en mi zona premium. Vamos a por ello. Bueno, hoy vamos a hablar del flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Bueno, pues el flujo de efectivo o cash flow o flujo de efectivo disponible o flujo de caja, en cada sitio se llama de una forma, pero es lo mismo, ¿vale? Es el dinero que entra y el dinero que sale. Vamos a ver, el flujo de efectivo es eso, el dinero que entra y el dinero que sale. Si tú todos los meses cobras 2.000 euros y pagas 2.000 euros, pues ese es tu flujo de efectivo. Pero al final a ti no te quedaría nada, porque ya has gastado todo lo que te has mandado. O sea, has gastado todo lo que has ingresado. Bien, el flujo de efectivo es este dinero que nos va entrando. Mucha gente se centra en intentar conseguir riqueza, en intentar conseguir la libertad financiera, como te hablaba en otro vídeo. ¿No sabes qué es la libertad financiera? Puedes verlo ahí. Bien, mucha gente se centra en eso, se centra en la riqueza, se centra en quiero conseguir 50 millones de euros. Bien, está muy interesante. Pero es mucho más interesante, como te decía en ese vídeo de libertad financiera y te explicaba cómo conseguirla, conseguir el flujo de efectivo disponible para poder cubrir nuestros gastos mes a mes. Con conseguir aumentar ese flujo de efectivo ya vamos a tener un remanente, un dinero que nos sobra para poder reinvertir, recapitalizar, para hacer un montón de cosas, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues simplemente aumentando los ingresos que nos llegan, consiguiendo más fuentes de ingresos. Vamos a aumentar nuestro flujo de efectivo disponible, aumentando nuestra columna de activos, consiguiendo activos que nos ingresen dinero. Y cuanto más ingresos, cuanto más ingresos, más dinero ingresemos cada mes, más flujo de efectivo tendremos disponible para pagar nuestros gastos. Y una vez hayamos pagado nuestros gastos, pues para, como te he enseñado en el vídeo de administración de tus ingresos, que no has visto el vídeo de administración de tus ingresos, estás tardando. Fundamental, ahí lo tienes. Como hemos visto en ese vídeo, vamos a dividir nuestros ingresos de momento en dos y luego una de las partes que hemos dividido en dos la dividimos en cinco. ¿Vale? Pues para aumentar estas partidas de estas cinco partidas precisamente. ¿Vale? Si aumentamos esta cantidad, pues esas partidas vamos a poder cubrirlas mucho mejor. Y además van a ser mayores todas las partidas, si es que ingresar dinero cuanto más mejor. Bien, y una vez tengamos cubiertos estos ingresos mensuales habremos conseguido la libertad financiera de la que hablábamos en ese vídeo anterior. Bien, entonces, ¿qué es más interesante? Pues obviamente generar flujo de efectivo. Da igual tener ahí, da igual que yo tenga 20 millones en el banco, eso a mí no me da flujo de efectivo, eso es un dinero que hay ahí y que en un momento dado lo puedo gastar o no gastar. Pero el flujo de efectivo es ese dinero que nos va a ir entrando mes a mes. Tenemos que centrarnos en conseguir activos que nos generen ingreso mes a mes, a ser posible de manera recurrente. Porque pues si tú vendes una casa vas a ingresar al mes siguiente, pero ya está. Mientras que si la alquilas vas a ingresar todos los meses. Sí, es cierto que va a ser menos cantidad, pero si la extiendes más en el tiempo al final vas a cobrar más dinero. Entonces por eso nos interesa siempre el flujo de efectivo, nos interesa aumentar ese cash flow, esa cantidad de dinero que nos va entrando mes a mes. Bueno, Creo que me he explicado claramente, creo que te he dejado bien los conceptos y los ejemplos. Si crees que falta alguna cosa, déjamela aquí abajo en los comentarios. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y si crees que hay alguna palabra que falte en este diccionario financiero por tratar, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y lo vamos viendo. Sabéis que siempre os contesto, sabéis que vamos a tratar todo lo que me digáis. Y espero que estos vídeos te estén ayudando. Cualquier cosa, como siempre, me la dejas en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, no es el mejor vídeo de flujo de efectivo que tengo, pero bueno, pues no está mal. Yo creo que ha quedado claro. Si no, como os digo siempre, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios y lo vemos en vídeos sucesivos. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las cuentas bancarias, y aunque es algo que ya he tratado varias veces, pero bueno, quería verlo un poco por encima, ¿vale? Para este diccionario financiero, en los otros vídeos está tratado como con más profundidad. Así que vamos a por ello. Bueno, pues hoy vamos a tratar en nuestro diccionario financiero de las cuentas bancarias, pero de una forma muy sencilla. Quiero decir, yo ya he tratado en otros vídeos sobre cuentas bancarias, te he dicho cuántas cuentas bancarias... he tratado en otros vídeos de cuentas bancarias. Ahí tienes el vídeo de las cuentas bancarias. Hemos visto también en otros vídeos cuántas cuentas necesitas, tanto si eres autónomo como si eres una persona normal. ¿Cuántas cuentas te recomiendo yo que tengas? Puedes ver ese vídeo también aquí. Y hoy vamos a verlo pues un poquito en general, porque vamos a verlo muy por encima para este diccionario financiero, por si es que pues todavía no sabes lo que es una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria es simplemente pues un contrato que hacemos con un banco para que él tenga nuestro dinero. Y cuando nosotros vayamos, pues él nos lo dé. Ya está. Los bancos, a cambio de tener ese dinero, nos van a dar algún beneficio. Digo lo de las comillas porque los beneficios que nos dan son ínfimos. Hoy en día, ahorrar es perder, como te he dicho ya en el vídeo de la inflación. Si no lo has visto, puedes verlo ahí. Hoy en día ahorrar es perder, así que nosotros realmente, aunque vamos a intentar tener cuentas que nos den un beneficio, el beneficio que nos dan es irrisorio, suele ser muy pequeño. Pero bueno, nos dan un pequeño beneficio, mejor eso que nada. Bien, hay dos tipos de cuentas bancarias. Vamos, cuentas bancarias hay muchísimas. Tienes la cuenta broker, tienes la cuenta... Bueno, hay un montón de cuentas, la cuenta nómina, tienes un montón de cuentas, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en dos, ¿vale? Una cuenta bancaria que sería la del día a día, donde haremos nuestros gastos habituales, y otra cuenta bancaria que sería la cuenta de ahorro, donde tendríamos en una el colchón de tranquilidad, en otra los imprevistos y en otra nuestro presupuesto sobrante para los meses que pagamos más, que tenemos por ejemplo los gastos de los seguros del coche, de la casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, esas tres irían en cuenta de ahorro. Y luego la cuarta, que sería nuestra cuenta habitual, nuestra cuenta con la que operamos día a día. Generalmente los bancos por las cuentas de ahorro nos van a dar un interés que generalmente es muy pequeño. Por eso solo interesa tener ahí ese dinero. Todo el resto lo tenemos que mover, tenemos que generar dinero con ese dinero. Ese dinero que está ahí nos van a dar un interés, pero al final siempre vamos a tener que andar metiendo todos los años porque el dinero va devaluándose y va valiendo cada vez menos. ¿Vale? Entonces... hay que ir ajustando nuestros presupuestos y nuestras partidas presupuestarias. Entonces ahí seguramente haya que ir metiendo de vez en cuando dinero. Pero mejor eso que nada, como te he dicho. Entonces si lo metemos en una cuenta de las del día a día, no nos van a pagar casi nada. Ahí sí que nos van a pagar menos y entonces no tenemos beneficio. Así que, bien, imprevistos, colchón de tranquilidad y te lo acabo de decir, los presupuestos sobrantes para los meses en los que gastamos más, lo tenemos que tener en cuentas de ahorro. Si no sabes de qué te estoy hablando, no sabes qué son estas tres partidas, no te preocupes, te lo he explicado ya en el diccionario financiero. Puedes verlo aquí. Bien. Así que estos son los dos tipos de cuentas bancarias principales. Una cuenta que es remunerada, en cierto modo, nos pagan un interés por tener ahí el dinero, pero a cambio no nos dejan meter ahí recibos, no nos dejan meter ahí nuestros pagos habituales. ¿Vale? Ambas vienen con tarjeta, tanto la de ahorro como la de no ahorro, que es remunerada y no remunerada, vienen con tarjeta o puedes pedir una tarjeta. Lo mismo, las tarjetas te pueden cobrar, que no te cobren, hay formas de conseguir tarjetas sin que te cobren y hay entidades que nos dan tarjetas sin cobrarnos nada. Hoy en día un banco es, vamos, hoy en día no, desde siempre, bueno, desde siempre no. Cuando empezaron los bancos, por si no lo sabías, una curiosidad, los bancos empezaron con los templarios, date cuenta. con los templarios, los caballeros templarios, que como se movían tanto, tenían como sucursales bancarias en las que dejaban el dinero en un país y cuando iban a otro país podían ir a la casa de... el Monte de Piedad, se llamaba Monte de Piedad, iban allí y cogían su dinero y hacían un recibo y entonces en el otro lado ya sabían que habían quitado el dinero. Esto lo empezaron los caballeros templarios. Hoy en día es un negocio más, ¿vale? Entonces, como negocio que es, tú te vas con aquel que te interese. Yo, por ejemplo, antes estaba muy contento con el Santander porque había quitado Emilio Botín todas las comisiones, en paz descanse, pero Ana Patricia Botín ha llegado y ha vuelto a poner comisiones y ha puesto algunas que son abusivas. No, lo siguiente. Bien, ¿qué hacemos? Pues el Banco Santander al carajo y nos vamos a otro banco. Tan sencillo como eso. Bien, pues tú vas a hacer lo mismo, vas a buscar aquellas cuentas bancarias que mejor te interesen. Ya te digo, en las de ahorro no vas a poder hacer determinadas cosas, como pagar recibos, como tener ahí domiciliadas ciertas cosas, ni la nómina tampoco, y eso lo harás en tu cuenta del día a día. Lo bueno es que en la cuenta del día a día, que suelen cobrarnos más comisión, aunque sea por mantenimiento y tal, todo este tipo de comisiones las podemos evitar precisamente ingresando una nómina o con un ingreso recurrente o ingresando una pensión, que viene a ser como la nómina. De cualquiera de las formas, haciendo ese ingreso recurrente, ya sea que nos lo ingresen o ya sea que lo ingresemos nosotros, no deberían cobrarnos comisión. Y si te la cobran en tu banco, hay bancos que te lo hacen sin cobrarte ninguna comisión. Busca estos bancos y vete a ellos y ya está. Te cambias de banco, tan sencillo como eso. Que no te cobren comisiones innecesarias. Son comisiones abusivas. Y luego, una comisión que sí que debemos evitar en las cuentas bancarias son las comisiones por descubierto. ¿Vale? Tú tienes tu dinero en tu banco y te viene un recibo que no esperabas. Entonces, el banco puede hacer dos cosas. O te lo paga y te deja tu cuenta en números rojos, en negativo, o no te lo pagan porque no tienes dinero. De cualquiera de las dos formas, a ti ya te han hecho la puñeta. ¿Por qué? Porque si te lo pagan y te dejan tu cuenta en números rojos, o te das cuenta enseguida y metes el dinero para dejarla a cero o en positivo, o te van a cobrar una comisión por descubierto. Esta comisión por descubierto varía en función del banco, pero suele ser superior a los 35 euros. Y da igual que dejes un euro solo en descubierto. Como dejes en menos un euro, te van a cobrar estos 35 euros. Varía según el banco, ya te digo. Así que estas comisiones son comisiones que tenemos que evitar, de todas, todas. Procura estar al tanto. ¿Cómo lo hago yo? Muy sencillo, con Fintonic. Te he hablado de ellos en otros vídeos. Fintonic es una aplicación gratuita y te avisa cuando hay un descubierto en tu cuenta bancaria. Te enteras, vas, ingresas el dinero y la dejas en positivo o a cero. Y evitas estas comisiones. La otra cosa que puede pasar es que no nos paguen el recibo, con lo cual lo devuelvan. Con lo cual la entidad que nos ha presentado el recibo generalmente nos va a cobrar un suplemento. Así que de cualquiera de las maneras, te han hecho la puñeta. Perdón. Pero bueno, en este caso la culpa sería tuya por no haber sido previsor. Así que, bueno, todo esto lo meterías en tu presupuesto para que no te vuelva a pasar y para que sea la última comisión que te cobren. De cualquier forma, he de decirte que estas comisiones de descubierto son un poquito ilegales. Con lo cual, si buscas en mi blog en evitalacrisis.com, verás que hay formas de recuperar estas comisiones, o al menos una gran parte de ellas. ¿Cómo? Pues eso, búscate el artículo, porque si no este vídeo se va a extender. Y lo verás. De cualquier forma, todas estas cosas tan interesantes que os cuento, como las que te he contado en este vídeo, las tienes en mi canal a diario. Así que suscríbete a mi canal, suscríbete ya aquí abajo, dale a suscribirte y luego dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos cada vez que voy publicando, porque es que no vas a encontrar lo que yo te ofrezco en ningún otro lado. Así que aprovecha, ¿estás tardando? Suscríbete aquí abajo. Bien, creo que os ha quedado claro. Si tenéis cualquier duda sobre cuentas bancarias, o ves los vídeos que te he dejado al principio, o me la dejas aquí abajo en los comentarios. Cualquier cosa que me digáis, sabéis que siempre os voy a responder, aunque a veces tarde un poquito más, porque soy yo solo, así que a veces tarde un poquito. ¿Que crees que hay algún término en el diccionario que no haya tratado y quieres que trate? Déjamelo en los comentarios y lo vemos en próximos vídeos. Y nada más, suscríbete, dale a me gusta y hasta el próximo vídeo.